COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para la 1 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente. Oye, que estamos en un maravilloso viernes. El viernes 31 de enero, día de Don Bosco, día de la familia salesiana, día que celebra su patrón. Y nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de todo lo bonito que está pasando en Extremadura, de las cosas del comer, de cómo podemos disfrutar de esta tierra este fin de semana, porque hay muchas oportunidades ahí fuera. Te lo contamos todo en A Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Jaime Ruiz Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues emocionado, apasionado por los temas que vamos a tocar y porque esta mañana hacía un frío maravilloso para pasear tempranito por los puentes de Mérida y sentir como el cutis. Con este frío se te pone así, ¿ves? Parece que tengo por lo menos 3 meses menos.
No sabes lo bien que le vienen estas heladas a mi naranjo.
Bien, y a los cerezos y todo tipo de cosas, porque hay árboles y cultivos que necesitan sus horas frío, ¿no?
Una maravilla, una maravilla.
Y este agua que ha caído actualmente, que por ejemplo, fundamental, yo en Mal Cocinado me ducho con agua de Hornacho, ¿tú lo sabes?
No me digas.
Sí, toda la Campiña Sur nos abastecemos de los molinos de Hornacho. Pues fíjate tú, Hornacho, que encima tiene esos naranjos milenarios, o sea, fíjate tú. Y Hornacho está desaguando a la presa de Alange, que es donde se baña, se lo bebe la gente de que estamos en Mérida. Así que todo eso ha pasado en estos días. Así que el agua es muy verde, que dice la gente del campo, muy verde.
Como la corbata que me llevas hoy.
Pero además lleva escudo, que sí.
Ojo, ojo a Jaime Ruiz Peña, ojo al madurito favorito de esta casa, que me lleva una corbata del Betis.
Bueno, con escudo del Betis.
Verde con los escudos del Betis.
Exactamente. Betis, que te cuenta que los sevillistas solamente son de una capital, la Bética era una provincia romana.
Claro, ¿eh? Claro. O sea, muy del Betis, ¿no?
Yo soy muy del Betis, porque me va bien en la vida, porque es el man que pierda, es decir. O sea, incluso cuando pierdo, estoy feliz.
Bueno, pues vamos a ver si tenemos por ahí al invitado de este tramo. Vamos a hablar de miel. Fíjate, Jaime, hace un par de días, el día 28, se concentraron en Madrid, se manifestaron los apicultores, por esa mala miel que está llegando de fuera.
Sí, esa que recibe el nombre de miel
da. Mielda.
Que incluso ni regalá. Vale la pena comparado con la que hace esta gente, que es una auténtica maravilla.
Nos vamos a ir a la cooperativa Montemiel, a Fuenlabrada de los Montes. Ya nos atiende José Babiano. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo a todo?
Como apicultor, ¿cómo ves este asunto, José? Una manifestación que se producía hace unos días.
Sí, bueno, el día 28 se produjo una concentración de una parte del sector, pero en próximas fechas, sin lugar a dudas, se van a seguir produciendo probablemente de una manera más llamativa y más masiva, porque también se miran otros colectivos, otras organizaciones agrarias y cooperativas que no pudimos estar por determinadas circunstancias en esta concentración, a la que, lógicamente, apoyamos y estamos totalmente de acuerdo con ellas, pero no nos vamos a quedar ahí porque la situación es verdaderamente dramática. Sí,
pero se supone que la miel es lo que uno saca de una colmena, ¿no? Y por cierto, yo he tenido la oportunidad de estar en vuestra cooperativa, aparcar en el aparcamiento más grande que le da Extremadura, porque tienen un aparcamiento que tú no te puedes imaginar lo que tienen allí, el hormigón que echaron allí. Eso es increíble. Soy un enamorado absoluto de vuestra cooperativa, de vuestro pueblo. Me gusta hablar en positivo, aunque vamos a atacar un poquito el tema este de la diferencia entre la miel que hacéis vosotros y otros. A la gente que nos está escuchando ahora mismo le quiero decir lo siguiente, señores. Ahora mismo en esta cooperativa está metido el 90% de la gente del pueblo. Sois más de 350 cooperativistas. Tenéis más de 230.000 colmenas y, por tanto, podemos decir con todo orgullo que Fuenlabrada de los Montes viene a ser la concentración apícola casi más importante de Europa. ¿Es o no es verdad, señor Babiano?
No se puede definir mejor.
Ya ves.
Ha hecho los deberes, ¿eh?
Entonces, por eso.
Ha hecho los deberes con matrícula de honor, además.
Sí, pues muchísimas gracias, porque luego, la última pregunta será por qué os llaman calabreses, ¿no? Pero la pregunta que yo quiero hacer fundamentalmente es: ¿qué diferencia hay entre la miel que yo compro en tu cooperativa, que compro a los apicultores extremeños, que sale directamente, que aparte vosotros tenéis una industria súper limpia que se puede comer en el suelo, con la miel que nos venden en los supermercados? ¿Por qué pueden llamar miel a dos cosas tan diferentes?
A ver, realmente son productos diferentes por varios motivos, ¿no? La miel no la producen los apicultores, la producen las abejas. Hay que partir de esa base. Las abejas son las verdaderas arquitectas y productoras de la miel. ¿Qué sucede en zonas apícolas como esta, como por la lado de los montes? Pues que los apicultores se dedican a cuidar, a mimar a esas abejas que son las productoras de la miel que ellos cosechan y que nosotros envasamos y ponemos en el mercado tal cual. Si es que la miel es un producto, por definición, absolutamente natural, que no requiere ni necesita ningún tipo de procesado ni adecuación.
Eso es.
Con lo cual, tenemos una miel absolutamente natural. Si a eso le sumamos la diversidad floral, ambiental, la riqueza que tenemos en Extremadura, en líneas generales y en toda España, pues eso hace que nuestro producto tenga una serie de características aromáticas, florales, de composición y demás. ¿Qué sucede? Cuando adquirimos mieles que no son producidas íntegramente, no llevan en Extremadura, en toda España, incluso en la Unión Europea, porque no, hay muy buenas mieles portuguesas o francesas o alemanas, y adquirimos mieles que han sido importadas de países como China, países como Ucrania, países como Sudamérica, no tanto, pero sobre todo países asiáticos, los chinos, tenemos más que comprobado que eso a los que ellos, o a lo que se llama miel, no es tal, no está producido por las abejas, son combinaciones, mezclas de siropes de arroz, de siropes de maíz, de tal y cual. Esto al final se mezcla con nuestra miel y el resultado final pues es un producto dulce, atractivo, que licúa bien, que bueno, podemos decir que no está malo, pero no es miel.
Pero eso es lo que venden en los supermercados como miel, ¿no? Porque es decir, hay marcas que no vamos a hablar tú y yo de ellas, que venden muchísima miel de esta característica, que incluso hacen anuncios con la miel, pero ya es una miel, digamos, mezclada, no es la miel natural.
Absolutamente. A los precios que se importa, no solo en España, sino en la Unión Europea, mieles procedentes, sobre todo de países del este y de países asiáticos, ya te digo yo que es absolutamente imposible que sea miel.
Pues vamos a hacer un truco que significa vamos a poner unos buenos aranceles a la miel china para que cueste mucho más que la española. Esa es la clave.
Sí, ese es uno de los
ese es el truco, muy sencillo. Trans lo está diciendo.
¿Eso es la falta de mecanismos de
defenderse
en cuanto a trazabilidad, en cuanto a aranceles, en cuanto a impuestos, en cuanto a analíticas. Es un poco lo que el sector lleva demandando muchísimo, muchísimo tiempo, porque al final el damnificado es tanto el apicultor como el consumidor, ambos. El apicultor porque no puede vivir de la actividad de la que lleva viviendo durante mucho tiempo, y el consumidor porque al final cree que está consumiendo un producto que tiene unas características y unas funcionalidades extraordinarias y que realmente no lo está haciendo y además está pagando un precio exagerado por el mismo.
Fuenlabrada de los Montes, José, que la semana que viene celebra el día 8 y 9 de febrero el Maratón de la Miel de Fuenlabrada, que alcanza ya su 23ª edición, nada más y nada menos. Una prueba muy dulce.
Correcto, la más dulce e imposible.
Pues allí queremos ver a todos, que de momento van más de 100 inscritos para esta prueba. 8 y 9 de febrero, Fuenlabrada de los Montes, ese Maratón de la Miel. José Babiano, ya sabes, de Montemiel, de Fuenlabrada de los Montes, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, en Cuerpo de Rey. Abrazo grande, amigo.
Nada, igualmente a vosotros. Un
chao,
saludo.
Chao, adiós.
Sí, qué interesante lo que hemos aprendido, ¿eh?
Montemiel, que hay que recordar que estuvo nominado en los premios a Cuerpo de Rey de este año, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y las mieles que hay, señores, entren en la tienda, que sí, por 5 euros pueden comprar medio kilo de una miel extraordinaria.
De la que tiene propiedades, de verdad.
De la que tú quedas estupendamente. Le metes luego un palo de estos así, que llevan como un chupachú al final.
De estos de maderita, ¿no?
Sí, porque la miel no se echa con cuchara.
El de Winnie the Pooh.
Que se pega, exactamente. Yo ya tomo el té por la mañana, me lo tomo con miel, estupendamente.
Yo el café también con miel, sí, por supuesto, en esta época es lo mejor, con todas sus propiedades. Y recuerda además que la de eucalipto es muy buena para lo que viene siendo los pulmones.
A mí me gusta la de encina, que es negra, negra, como la bandera extremeña.
Que nos vamos, cállate, que nos escuchamos en nada. En 5 o 6 minutos hacemos la desconexión nacional. Y ojo que nos viene por delante un programón XXL de A Cuerpo de Rey.
COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 de la tarde. Si acabas de conectar la radio, ya sabes, estás escuchando lo que más se escucha aquí en la región. A Cuerpo de Rey, el programa más sabroso, el más simpático, el más delicioso. Estás escuchando A Cuerpo de Rey en su versión XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
La primera parada, Jaime Ruiz Peña, va a ser en Montehermoso. Está calentando motores Montehermoso, ¿eh?
Sí, es que estamos en las Candelarias, ¿eh? Por eso también este fin de semana va a estar en Almendralejo. Es decir, todo tiene que ver con la luz, con la... Porque ¿sabes de esta fiesta de dónde viene?
¿De dónde?
Porque...
Pero vamos a ir por el principio. No, ¿de cuál me vas a hablar? ¿De las candelas?
No, de forma general, ¿por qué se celebra en este fecho, en la época cristiana? Porque se han perdido las costumbres, ¿no? Es que tal día como hoy, hace 40 días que nació Jesucristo. Uh-huh. Y entonces, a los 40 días, se llevaba el niño a presentarlo al sacerdote. Entonces, por eso es el día que se presentaba el niño al sacerdote, también el día que la Virgen María, porque se pasaban 40 días sin aparecer, también se presentaba. Entonces, todo tiene que ver con la presentación del niño Jesús, las velas, la luz y todo ese tipo de asuntos. Uh-huh. Por eso hay una fiesta.
Las candelas que son mañana en Almendralejo, ya lo sabes, con esa gran candela oficial en la Plaza de Toros a partir de las 8 de la tarde. Pero ojo, porque tanto el domingo como el lunes, día de San Blas, son los negritos de San Blas. Y yo ya me alegro de saludar, fíjense, a Millán. Millán es tamborilero. Además fue patatero y también danzó. Es pues un integrante de esta fiesta al 100%. Millán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Calentando motores, ¿no?, para esta fiesta declarada de interés turístico regional para danzar por las calles del municipio.
Pues sí, calentando motores. Esto lo llevamos en el alma. Yo llevo en el grupo 42 o 43 años.
Vaya.
He pasado de ser palotero a ser negrito. Ahora soy el tamborilero y soy... Soy el presidente de la Asociación de los Negritos de San Blas de Montehermoso.
Vamos, supuesto. Que has jugado en todos los puestos, como si fuese un jugador de fútbol, has jugado en la defensa, en ataque, en la delantera, y ahora estás en un sitio muy especial, en el centro del campo, controlando todo, ¿no?
Exactamente. Con tal de no perder las tradiciones, que es lo más ideal y lo que realmente tenemos que conservar, y lo que conservan todos los montehermoseños, aquí estoy hasta que... no se aguante, ya está.
Por supuesto que sí, las tradiciones hay que conservarlas. Millán me ha dicho que estaba ensayando, pero antes de que se vuelva a su local de ensayo a seguir haciendo lo que estaban haciendo, quiero que le cuente a los oyentes de la cadena COPE, a los oyentes de A Cuerpo de Rey, ¿qué son los negritos de San Blas? ¿Cómo se vive esa fiesta y cuál es la hoja de ruta, lo que vais a hacer este fin de semana?
Bueno, pues la fiesta de San Blas empezamos el día 2, el día de las candelas. Uh-huh. Empezamos con un ensayo general que hacemos el grupo de los negritos. A continuación vamos a casa del mayordomo y vamos amenizando pues por todas las calles del pueblo al son de flauta y tamboril y anunciando la fiesta del día el día siguiente, que es el día 3, el día de San Blas. El día 3, bueno, pues por parte de estar todo el día, el día 2 y por la noche también hasta que viene el día prácticamente, a son de flauta de tamboril, tocando las floreadas, son las canciones que tenemos propias de ese día, de la celebración. Pasamos al día 3, como bien he dicho antes, acudimos a casa del mayordomo, allí nos pintamos la cara de negro. Por eso nos llamamos los negritos de San Blas. Se hace la misa correspondiente, se tocan unas floreadas a la puerta de la ermita de San Bartolomé y a continuación hacemos un pasacalle en un recorrido aproximadamente de un kilómetro aproximadamente o algo más. Vamos directamente a la plaza del ayuntamiento y allí ejecutamos todos los bailes tradicionales de los negritos, que son tantas como 18 danzas.
¡Qué bueno, qué bueno! 18 danzas, nada más.
Oye, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es el gusto vuestro por los atavíos, ¿no? Para empezar, el sombrero, Extremadura viene representada por el sombrero de Montehermoso, o sea, es decir, ya con eso quiero decir, imagínate, pero yo le di muchas vueltas por qué llevaba esa gorra, que lleváis esa gorra, que esa gorra más bien es de los años 20, años 30, es decir, ¿os cambiasteis lo que ponía en la cabeza porque alguien trajo esto alguna vez, de la mili o de África o de alguna cosa?
Bueno, vamos a ver, me estás hablando de la gorra de Montehermoso, ¿no?
No, me refiero a lo que lleváis puesto los negritos, que es una gorra, militar que se llevaba en el ejército español, ¿eh?
Sí, exactamente. Bueno, te explico, os explico en general a toda la gente. Uh-huh. Vamos a ver, nosotros, los negritos, a mí precisamente que llevo tantos años, me ha tocado bailar en algunas ocasiones y bailamos con un pañuelo a la cabeza que se llama rocaor.
Eso es.
Exactamente. Entonces, referente al gorro militar que llevamos ahora, que ha sido a partir del 45 y el 50, 1945-1950, después de la Guerra Civil Española,
sí.
Entonces hubo un mayordomo de en esa época que, bueno, por circunstancias había estado durante la guerra en el servicio militar. Y, a ver, te lo voy a decir, es que no me gusta mucho hablar de este tema porque creo que no se puede más. Era un falangista, no sé si habrás oído hablar de la falange.
Sí, sí, hombre, sí, mucho,
claro.
Mucho, evidentemente.
Claro que sí.
Bueno, sí, sí.
Entonces, pues bueno, como él había sido durante la guerra uno de los mandos principales, entonces dijo que ese año era el mayordomo y los negritos tenían que ponerse el gorro militar.
Y de ahí y tanto gusto que se ha quedado hasta hoy, o sea,
exactamente, digamos. Pero fue el
precursor, ¿no?
Pero qué curioso. Y luego, ¿os tenéis la cara con corcho quemado o ya utilizáis otro tipo de pintura? Porque atención,
no.
Es el corcho quemado, ¿no?
Exactamente, es corcha quemada, que la quemamos en la lumbre y, bueno, pues después es que resulta que se ha usado toda la vida la corcha quemada y por parte de eso que se quita mucho mejor a la hora de que termines la función.
Os habéis todos los trucos, ¿eh?
A ver, que conste que la tradición milenaria es la que manda. Entonces procuramos conservar todo.
Lo mismo
que el tamborilero. El tamborilero siempre ha sido una de las bases fundamentales del grupo, que rige el grupo, el tamborilero y el palotero. El palotero es como una especie de un bufón que va diferente vestido que el resto de los negritos. Lleva un zurrón a la espalda, un zurrón de cabra, y ahí es donde portamos y se portan los instrumentos a la hora de hacer las ejecuciones de la 18 danzas.
Bueno. Tenemos un montón de tradiciones.
Bueno.
Y bueno, está toda Extremadura invitada. Así que encantado de hablar con una de las fiestas más interesantes que tenemos en Extremadura.
Millán Garrido, presidente de la Asociación de Negritos y tamborilero de los negritos de San Blas. Esta fiesta que la tienen a la vuelta de la esquina. Fiesta de interés turístico regional en Montehermoso. Los negritos de San Blas. Millán, un abrazo grande. Chao, chao.
Gracias y están toda la gente invitada, ¿eh?
Por supuesto. Adiós, Millán.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Oye, Jaime, te voy a poner un audio, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver.
Estos últimos años están en disposición de conseguir,
bueno.
Y creo que van a conseguir, y con ese reconocimiento, con esa estrella, creo que se abriría el camino a muchos otros para que tengan un espaldarazo definitivo y un incentivo a seguir trabajando en darle una vuelta a ese producto extenso que tenemos en una cocina de vanguardia que ya tenemos y en un entorno que seguramente va a agradecer y va a responder si eso es así. Así que yo animo a todos a que sigan trabajando. Ofrezco mi colaboración en la difusión de ese trabajo que hagan, el acompañamiento que sea necesario, pues yo creo que Extremadura ya tiene un lugar en el mundo gastronómico y Badajoz debe seguir trabajando para ponerse a la altura de los mejores.
Es el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, reconociendo además la gastronomía pacense, la gastronomía de Badajoz, y bueno, diciendo que Badajoz se merece una estrella Michelin. Dice que sus profesionales del sector de la gastronomía están dando pasos importantes en los restaurantes y se lo merecen. Bueno, pues a raíz de este audio, sí, a raíz de estas declaraciones que fueron aquí además en la cadena COPE, nuestra estancia en Fitur, nosotros queremos poner el termómetro a algunos de los restaurantes de Badajoz. ¿Te parece?
Bueno, vamos a ir al tridente de delanteros de Badajoz.
Venga, vámonos al tridente. Primera parada, Marchibirito. Al otro lado del teléfono ya nos atiende Pepe, al que yo ya me alegro de saludar. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Declaraciones del alcalde pacense sobre esa apuesta y además reconociendo no solo la gran labor que estáis haciendo desde los profesionales del sector, Pepe, sino también diciendo que muestra todo su apoyo, que queda un paso adelante con vosotros si hace falta.
Pues efectivamente es una grata noticia de que nuestro alcalde, pues bueno, tenga interés, igual que todo el cuerpo municipal, que tenga interés en que Extremadura y en este caso Badajoz, pues que tenga, la verdad, una importancia gastronómica como está teniendo cada día, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que me alegro muchísimo por nuestro alcalde de que se haya acordado de la gastronomía pacense, porque si en una ciudad la gastronomía funciona, esta ciudad funciona.
Sí, totalmente.
Bueno, pues además, yo creo que...
Es que soy destino. Sí, sí. Pepe, soy Jaime. Yo todavía no he olvidado...
Jaime, buenas tardes.
...el steak tartar que me prepararon delante allí en tu casa. Te puedo garantizar que el vídeo se hizo absolutamente viral y yo considero que es uno de los mejores del país. Es decir, yo creo que ya, en este caso, por decir Marchibirito, sí que pasaríais la lista de una estrella Michelin, ¿eh? Por servicio, por calidad y por todo, ¿no?
Yo, la verdad, que yo concretamente no lucho por una estrella Michelin, ¿no?
Pero a Badajoz, a Extremadura le vendría bien tener una estrella Michelin en la ciudad más grande de la comunidad como es Badajoz. Creo que ese es el pique que hay que hacer. Es que tenéis que intentar conseguir la estrella Michelin porque eso nos mete a Extremadura, que ya lo hemos conseguido con Cáceres y lo hemos conseguido también con Versátil, nos mete en la primera división. Y yo creo que vosotros ya jugáis en la primera división.
Hombre, intentamos estar ahí, intentamos estar a la altura, intentamos de hacer las cosas bien. Igual que realmente nos has dicho, que recuerdas el steak tartar que hicieron en el vídeo que realmente...
Encima fue convidado,
el vídeo que realmente hiciste, que la verdad que quedó y fe, que se hizo totalmente viral, que lo vio muchísima gente. La verdad que bueno, que muchísimos clientes cuando pasan por aquí, no de Badajoz, sino del resto del país, dicen que son de los mejores steak tartar que realmente han probado, ¿no? Y en este caso para nosotros es una satisfacción de que muchos clientes pasen por aquí, que se desvíen solamente para comer en nuestro restaurante o en cualquier restaurante de la ciudad, ¿no? Bueno. Concretamente hace dos días hubo una pareja aquí comiendo, un matrimonio, que llegué, me acerqué a él, igual que suelo acercarme a todas las mesas que como han comido, y me dijeron que bueno, que si yo era José, ¿no? Porque en el tema de la tarjeta pone José Domínguez, uh-huh. Le dije que sí, y me dijeron que venían de Córdoba.
Qué bueno.
Que si venían a hacer alguna gestión aquí, que si estaban de trabajo, me dijeron que no, que habían venido solamente a comer. Digo, bueno, digo, ¿harán alguna cosa, alguna visita a Badajoz? Y dije, no, veníamos solamente a comer al restaurante y luego ya no nos marchamos.
Qué
pues,
bueno.
Sí, pues para nosotros es eso una verdadera satisfacción.
Eso es no un orgullo.
No solamente esos clientes. Sí, es cierto, y muchísimos clientes que ya digo que se desvían solamente para coger y acercarse aquí a nuestro restaurante.
Que hay que pararse a comer, ¿no? Y se aparca muy bien delante. Que tiene
por supuesto ahí. Que sí, Marchibirito, Pepe en Badajoz. Mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Y vamos a hacer que brille bien mil fuerte Extremadura, Pepe, adiós. Oye,
venga, adiós.
De Marchibirito nos vamos a ir
a otro emblemático.
Javier García de Lugaris, que además está mano a mano con esas migas solidarias que tiene mañana. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo van esas migas?
Pues mira, esta mañana hemos tenido la picada y hemos estado ahí picando chorizos, salchichón, el pimiento, picando los ajos, en fin, todo para prepararlo para mañana, o sea, imagínate.
Pues escúchame una cosa, tú ya eres una estrella, ¿qué te falta ya para que tengamos una estrella Michelin en tu establecimiento?
Bueno, vamos a ver, mira, yo, hablando de lo que estábamos hablando, y está escuchando un poco a Pepe,
¿sí?
Pepe tiene una estrella grandísima, porque es un grandísimo restaurante.
Así
y solamente
es.
Ya con los años que tiene Marchibirito hay que quitarse el sombrero.
Así es.
O sea, que yo creo que la estrella que tiene Pepe es inmensa. Eso empezando por ahí, ¿no? Igual que Galaxia, por ejemplo, que es otro restaurante de los que llevan muchos años en la
¿Y
ciudad.
Tú también?
Y solamente eso ya es quitarse el sombrero. Entonces yo me quito sombrero ante los dos, por supuesto. Lo de las declaraciones del alcalde no las he escuchado, la verdad. Sí que me han hablado de ellas, pero no lo he escuchado. No lo he...
Pide una estrella Michelin para Badajoz.
¿Vale? A mí me parece fenomenal. Todo lo que venga para Badajoz en gastronomía será bueno, ¿no? La verdad que sí que es verdad que la guía Michelin es una guía muy prestigiosa, ¿no?, en todo el mundo, y da bastante valor a lo que es la gastronomía de cada ciudad, y eso está claro, y se demuestra en Cáceres con Atrio y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, que viene a Badajoz, pues estupendo, bienvenido sea. Yo creo que los restaurantes en Badajoz, hay muy buenos restaurantes, hay muy buenos cocineros, creo que en Badajoz hay muy buena gastronomía, simplemente que bueno...
Es que nos falta ese reconocimiento.
Hay que apoyarla, que me parece fenomenal lo que dice el alcalde, o sea que si Ignacio dice que hay que apoyarla y demás, estoy totalmente con él. Yo me abro totalmente a él. Lo que quiera aquí me tiene.
Una preguntita.
Eso es muy bueno.
Una pregunta. ¿Qué está pasando con tu tataki de presa ahumada? Que se está convirtiendo...
A ver, ¿qué? Carpacho de presa
ahumada. Carpacho de presa ahumada. Así que está pasando
bueno,
con tu carpacho
pues
de presa ahumada.
Carpacho de presa ahumada, está muy feo que lo diga yo, pero quita el sentido.
¡Qué maravilla!
Es que me lo han pasado, me ha dicho Ripeña, pídelo.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando preparé el carpacho de presa ahumada, una de las cosas que quería conseguir ese plato es trasladar al comensal a de esa extremeña, que es lo que siempre intento. Porque yo... no dejo de decir, y estoy muy orgulloso, que he nacido en un pueblo como Barcarrota, que es magnífico, uh-huh. y donde están las mejores dehesas del mundo. Y donde yo lo he vivido desde chico, porque mi familia siempre se ha dedicado al campo. Y yo lo he vivido desde muy pequeño. Entonces, yo a mí me gusta trasladar todos esos aromas y todos esos sabores, me gusta trasladarlos a mi palato.
Muy
Por
bien.
Eso hago Oye. Tanto hincapié en el ibérico.
Claro
porque
que sí.
creo que las personas que vienen de fuera... a restaurantes, lugares, por ejemplo, a probar plato, viene a probar lo bueno que tenemos en nuestra tierra. Y uno de los manjares que tenemos en nuestra tierra es el cerdo ibérico.
Por supuesto que sí. Javier García de Lugaris, que mañana, por cierto, tiene esas migas solidarias en San Francisco.
Mañana
a partir de las 9 de la mañana, ya sabes,
Eso
para
es.
Colaborar con el Banco de Alimentos. Tienen una cita mañana en Badajoz. Javier, gracias.
Que no me falte ni el taco.
Que no te falte nadie. Allí vamos a estar. Un beso grande. Adiós, adiós.
Adiós.
Venga, que nos queda la otra punta del tridente, ¿eh?
Exactamente. Y ahora viene el Mbappé de Badajoz.
Nos vamos hasta Galacia y está José Mari, al que yo ya me alegro de saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si no te importa, yo soy más Griezmann que Mbappé, ¿vale?
Ah, pues ya te he notado ese color ahí.
Siento,
¿Cómo le hablas a un Atlético de esto?
No, pero es que me encanta cómo ha saltado inmediatamente Griezmann. Yo soy del Real Betis Balompié, para mí Joaquín lo tengo puesto como en el santuario
además,
de mi casa.
Que además José Luis Llorido lo primero que me ha dicho es, yo tengo muchas conversaciones con él sobre eso, sobre el Atleti. Bueno, no sobre gastronomía, sino sobre el Atleti.
Y nunca mejor dicho, ya estáis casi en otra galaxia desde el punto de vista de la Copa de Europa.
José Mari, cuéntanos sobre las declaraciones del alcalde de Ignacio Grajera, hablando precisamente sobre esa estrella Michelin que quiere tener en Badajoz.
Lo primero, buenas tardes y saludo a todos los oyentes Ajá. de la COPE y a los clientes y amigos de la casa. Pues me parece perfecto, oye, una no, tenemos que tener un montón de estrellas, aparte de que nosotros somos una ciudad de más de 140.000 personas y la verdad es que ahora se están abriendo restaurantes en Badajoz que, oye, que con el paso del tiempo, cuidado, ¿eh?
Estáis ganando categoría, que... ¿eh?
Yo creo que sí, se están abriendo restaurantes. El otro día estuve yo cenando y comiendo en un restaurante
sí.
que han abierto nuevo.
Sí.
Y oye, cuidado, ¿eh? Me encantó ese restaurante, de verdad. Algo diferente y han apostado por eso, por cosas diferentes.
Una apuesta bonita, ¿no? Del alcalde, de Ignacio Grajera, que diga que tiende
sí,
la mano
hombre,
a los profesionales del sector.
Yo creo que nos interesa a todos, tanto primero a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, yo creo que no lo mismo... Si tú tienes aquí un restaurante o incluso dos, uh-huh. te voy a decir dos, no solamente uno.
Sí, pero Galaxia tiene la ventaja que es el siguiente. Si quieres ser alguien en Badajoz, te tiene que venir el Galaxia. Eso ya es un dicho. Ruiz Peña, te veo poco en el Galaxia, no te veo allí. O sea, el Galaxia es donde la gente ve, come, se ve, pasa de todo en el Galaxia.
Un termómetro, ¿no?
Un termómetro.
De la sociedad.
Subes, bajas, vas más o menos al Galaxia.
El Atlético de Badajoz, José Mari, del Galaxia.
Son las gotitas que os he hecho.
Mil gracias por estar con nosotros en A Cuerpo de Rey.
A vosotros, voy a llamarme y acordaros de nosotros.
Amigo, chao, chao.
Venga, hasta luego.
Oye, que ha llegado el momento, Jaime, el momento que le gusta a los oyentes. El momento de Iberitos, del sorteo, el del sorteo.
Ay.
924-38-7404. Te voy a repetir el teléfono. Si quieres esa cesta de Iberitos que estamos sorteando todos los viernes a esta hora, tienes que llamarnos al 924-38-7404 desde ya y nos puedes contar qué Iberitos te gustan. ¿Cuál es tu preferido, tu paté preferido? Por cierto, el procedimiento del sorteo, tal y como lo hicimos la semana pasada, como lo hizo nuestra compañera Miriam, nos llamáis, nos habláis, os cogemos los datos y después por el Instagram hacemos el sorteo y nos ponemos en contacto con vosotros. Tenemos
ya
la primera
tenemos
llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas?
Me llamo Nani.
Nani, ¿desde dónde?
Desde Cáceres.
Desde Cáceres. ¿Y tu Iberito preferido es...?
Ibérico.
¡Ay, el ibérico! Pues, Nani, ¿quieres mandarle un saludo a alguien que estás en tu momento?
Pues mira, a mis niños que estarán ahí, algunos están escuchando, otros no.
Pues tu niño se va a poner de ibérito hasta abajo, ya verás.
Ojalá,
tú,
¿eh? Ojalá te toque. Bueno. Por el Instagram hacemos el sorteo entre los participantes. Te paso con el técnico que te coja los datos. Un abrazo grande.
Muy bien.
Adiós,
gracias.
Nani. ¿Tenemos otra llamada?
Ya.
Parece que no, 924-38-7404. Estamos haciendo nuestro sorteo semanal de esa cesta de Iberitos para chuparse los dedos.
Mira, imagínate, cuando vienen visitas a casa, saca los Iberitos allí y lo ponen en lo harto. Si son de fuera y no lo han visto, se vuelven locos.
Tenemos llamada. Venga, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su nombre
mira,
es...
le voy a hacer una pregunta.
Atención.
A mí me tocaron la vez primera los Iberitos, a lo mejor ya no puedo participar más.
Bueno.
Yo creo que por honrada sí.
¿Por honrada?
Sí.
Pues por honrada, dime tu nombre.
Que me encanta.
Manuela Muñoz Milara.
Manuela Muñoz, ¿tu Iberito preferido? O bueno, si nos dijiste el preferido la otra vez, ¿cuál te comerías mañana?
El jamón curado es el que más me gusta.
Jamón curado, pero de Iberito, ¿verdad? De la marca Iberito.
De Iberito, de Iberito.
Por supuesto. Sí. Manuela, ¿de dónde eres?
Yo de Badajoz.
De Badajoz. Pues te paso con el técnico, con el compañero que te coja los datos.
Muy bien.
Adiós,
muy
Manuela. Bien. Un abrazo.
Gracias.
Grande.
Adiós, señora Honra. ¿Te das cuenta? Fíjate tú. Es que he llamado con la vez.
No sé si tenemos más llamadas por ahí. Parece que no. Que está hablando, claro. Él está ocupado cogiendo los datos de las personas que llaman por teléfono al 924-38-7404. Y mientras que Manolo está en su jaleo de coger los datos, cogiendo las llamadas y demás, tengo que contarte una noticia.
Diga usted.
11 establecimientos de Extremadura participan en el concurso nacional de hamburguesas.
Wow.
4 en Cáceres, el resto 7 en Badajoz. ¿Qué te parece?
Que bueno, que aquí se come muy bien y podemos ganar cualquier premio de cualquier cosa, hasta de pescado, ¿eh?
En La Pacheca, en el Smart Burger 13 de junio, en la antigua Taona de Mari Carmen, en el Emotion Burger, en el B de Burger, que también ha tenido premios. Tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre es?
Mamen.
Mamen, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Badajoz.
Desde Badajoz. ¿Y tu Iberito preferido con el que desayunarías mañana es?
Con la cachuela.
Oh,
así me gusta.
Estas son palabras
sin
mayores,
miedo.
Mami.
Si es lo que hay que ir al gimnasio, se va, pero sin miedo.
Hombre, claro que sí. Hay que empezar el día fuerte con el frío con cachuela, mamen. Que te dejo con el técnico para que te coja los datos. El sorteo por el Instagram. Un abrazo grande. Menudas cestas de Iberitos que tenemos para sortear. Pues
tres mujeres, tres.
Con Nani, con Manuela y con Mamen vamos a concluir este sorteo con estas tres participantes de Iberito. Por supuesto, en un momentito hacemos el sorteo. Estad pendientes porque os lo vamos a contar enseguida. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy?
Ay,
un programón, ¿eh?
Qué pena que se acabe. A la gente le va esta marcha. Tenía que durar todos los días, ser largo, que la gente me dice.
La misma duración, todos los días,
Os quedáis corto, me dicen.
Que nos vamos, que paséis un buen fin de semana. Adiós.